Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos oyentes de Es la tarde de Es Radio. Gracias por escucharnos este martes 25 de febrero del año 20. Hoy volvemos a tener un super martes informativo por la cantidad de noticias que ya les aviso se van a producir a lo largo de la duración de este programa. Porque esta tarde hay sesión de control al gobierno en el Senado, estará Pedro Sánchez, y la oposición va a preguntar al Ejecutivo, al presidente y a los ministros por el escándalo de los menores tutelados en Baleares, por el caso Delcy Rodríguez, José Luis Ábalos, por la negociación con los separatistas catalanes o por la polémica con los agricultores. Por cierto, que hablando de estos agricultores, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de medidas sobre el campo, sobre la cadena alimentaria. Ojo, ojo a lo que han aprobado sobre las ofertas en los supermercados, porque a lo mejor a alguno de ustedes no le hace tanta gracia. Y en una hora, ese paquete de medidas el gobierno se lo va a presentar a las asociaciones agrarias, a ver si con estas medidas consiguen apaciguarlas. Estaremos pendientes de lo que ocurra en esa reunión y también estaremos pendientes de la reunión que se va a celebrar también esta tarde en el Ministerio de Sanidad entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas a cuenta del coronavirus. Tenemos un ojo puesto en Tenerife por la cuarentena decretada a cuenta de un paciente. Tenemos un ojo puesto en Cataluña, donde acaba de saltar la noticia de otra persona infectada. Y estamos también con la vista puesta en el resto del mundo, porque lo que estamos viendo con las medidas preventivas que se están adoptando en decenas y decenas de países, no sé si adoptándose de forma exagerada o no, pero lo que estamos viendo es algo que yo no recuerdo haberlo vivido en la historia reciente. En el Congreso de los Diputados, también hace una hora que se está celebrando el Pleno, y allí socialistas independentistas siguen preparando la reunión de mañana, miércoles, en el Palacio de la Moncloa, del gobierno de Pedro Sánchez, con la delegación de los separatistas catalanes. Ojo, porque en esa delegación, y esta es la penúltima humillación, va a estar el arquitecto del golpe del 1 de octubre. Y para rematar la tarde de hoy, pues en las próximas 3 horas se tiene que saber oficialmente si el líder de Ciudadanos en Castilla y León, Francisco Igea, se va a presentar para disputar el liderazgo del partido a Inés Arrimadas, con la que ayer los periodistas ya pudimos contemplar, y el resto de ustedes si vieron las imágenes, que no se llevan precisamente bien. Como verán, son muchas las noticias importantes de las que debemos ocuparnos esta tarde, pero no seríamos nosotros si en un día como el de hoy no aprovecháramos la apertura de este programa para contarles una de las historias del abuelo Cebolleta. El pasado fin de semana se jugó en Canadá un partido de liga profesional de hockey sobre hielo. El partido lo disputaban el equipo local de Toronto y los Huracanes de Carolina del Norte, canadienses contra estadounidenses. Durante el encuentro, los dos porteros del equipo visitante, del equipo de Carolina del Norte, se lesionaron. Y fue entonces cuando se tuvo que aplicar una curiosa norma que tiene la Liga de Hockey Profesional Norteamericana. Y es que, en caso de que se lesionen los dos porteros profesionales de un mismo equipo, ese equipo puede recurrir a una lista de porteros aficionados de emergencia para terminar el partido. Este portero de emergencia puede ser requerido por cualquiera de los dos equipos, pero en este caso el que tuvo que hacerlo fue el equipo visitante. Y pidió al primero de la lista. ¿Y quién era el primero de la lista de los porteros de emergencia? Pues un señor llamado Dave Ayres, que estaba viendo el partido en la grada con su mujer, porque él es del equipo de Toronto, del equipo local. Empezó a recibir mensajes de texto y llamadas en el móvil, le dijo a su mujer: oye, creo que me reclaman. Y bajó al vestuario y efectivamente le dijeron: te toca ponerte, pero con el equipo visitante. Así que se puso el uniforme del equipo visitante, pero el casco que le dieron no le cabía y tuvo que jugar con el casco del equipo local, de su equipo. Porque Dave es un señor de 42 años que trabaja conduciendo la máquina que pule el hielo de la pista de los Toronto Maple Leafs, que era el equipo que jugaba. Y además ayuda como portero en los entrenamientos del filial de este equipo canadiense y a veces del propio equipo profesional. Porque el sueño de Dave era ser portero profesional de hockey, hasta que su carrera se truncó cuando le tuvieron que hacer un trasplante de riñón, que por cierto, le donó su señora madre. Para que ustedes no se pierdan, porque entiendo que no todo el mundo entiende de hockey y además esta cuestión es complicada, les resumo la situación. Al equipo visitante de Estados Unidos se le lesionan en Canadá los dos porteros profesionales durante el partido. Tienen que buscar a un portero de emergencia, según lo permite la ley. Que resulta que no solo es aficionado del equipo contrario, sino que trabaja puliendo el hielo de la pista del equipo contrario canadiense y hasta entrena con el equipo contrario canadiense que estaba jugando de local en su estadio. Al entrenador del equipo visitante, al estadounidense, al entrenador de los Huracanes de Carolina, no le importó que Dave fuera del otro equipo, porque confió en él, confió en su profesionalidad, confió en su ética. Y lo único que le dijo fue: chaval, disfruta el momento. Da igual si te meten 10 goles. Este es tu momento. Vas a jugar de profesional. Cuando Dave salió al campo, los visitantes, los estadounidenses, iban ganando a Toronto por 1-3 y enseguida fue el 1-4. Pero es que nada más salir y poner a Dave en la portería, le colaron 2 goles y el marcador se ajustó y los de Toronto se acercaron hasta casi el empate, 3-4. Pero a Dave los estadounidenses le dijeron: tranquilo, chaval, nos da igual, estás haciendo lo mejor que puedes, ¿no? Bueno, pues tú tranquilo. Y a Dave se le pasaron los nervios y empezó a hacer paradas imposibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ya no le metieron un gol más. Y con esas paradas evitó que el equipo canadiense, del que es aficionado, para el que trabaja, con el que entrena, remontara. Y le dio la victoria al rival estadounidense. Y lo hizo porque era su obligación. Y lo hizo porque era lo decente. La historia ya es de por sí de película americana, cómo no. Y resulta de lo más emocionante y, ¿qué quieren que les diga?, hasta increíble. Pero es que a esta historia le falta lo mejor. Porque los aficionados de los Toronto Maple Leafs, lejos de enfadarse porque uno de los suyos hubiera impedido su victoria, lejos de empezar a llamarle traidor, empezaron a aplaudir cada parada que hacía Dave. Y al final del partido, Dave tuvo que volver a salir a la pista porque los aficionados de los Toronto querían reconocer de esta manera que él hubiera cumplido con su deber, aunque lo hubiera hecho con otra camiseta, defendiendo otros colores. La moraleja de esta historia es que debes cumplir con tu deber y hacer lo correcto, aunque eso a veces suponga tener que jugar contra tus colores. Y al mismo tiempo, la moraleja de esta historia es que lo decente también es reconocer el buen trabajo de alguien, aunque no sea de tu equipo, aunque haya defendido otros colores, aunque, por las circunstancias que sea, le haya tocado jugar en contra de tu camiseta. Y es aquí donde, como alguno de ustedes sospechará, la historia entronca con una noticia, más bien dos, que hemos conocido en los últimos días en España. Voy a empezar por la que se ha confirmado hace menos de dos horas. Alfredo Pérez de Armiñán era hasta hace dos horas presidente de Patrimonio Nacional de España. Este es un puesto muy específico, tan específico como el de portero de hockey sobre hielo, si me permiten la comparación. Porque este puesto no es para cualquiera. Para que ustedes lo entiendan, en toda nuestra reciente democracia solo ha habido 7 presidentes de Patrimonio Nacional, porque cuando se encuentra alguien que lo hace bien y está preparado para el cargo, no se le deja escapar aunque cambie de gobierno. Más que nada porque creo que no es fácil gestionar los más de 150.000 bienes que dependen de Patrimonio Nacional, incluidos el Escorial, el Palacio Real, el Palacio de la Zarzuela, el Valle de los Caídos, espacios naturales, obras de arte de incalculable valor, monasterios, conventos reales, joyas, reliquias. Además, se suele nombrar a alguien más o menos neutral, con experiencia diplomática, porque este cargo está estrechísimamente vinculado a la Casa Real. Alfredo Pérez de Armiñán era director adjunto de la UNESCO, que es el organismo de la ONU que declara qué lugares del mundo se consideran patrimonio de la humanidad, hasta que en el año 2015 le llamaron para este puesto. Su país le reclamó para ser nombrado presidente de Patrimonio Nacional. Y él decidió aceptar el puesto y dejar el cargo como director general adjunto de la UNESCO para Naciones Unidas. El diario ABC ha resumido así el currículum de Pérez de Armiñán. Letrado de las Cortes, jurista experto en arte y cultura, ramas a las que ha dedicado su larga carrera profesional, académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y autor de libros sobre derecho y cultura, último director general de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas del Gobierno de la UCD en el 82, miembro del patronato del Museo del Prado durante la etapa 1993-2003, en las que se amplió y se transformó el Museo del Prado. También fue director gerente de la Fundación Caja Madrid hasta el 2002, secretario general de la Fundación Colegio Libre de Méritos y director general adjunto de la UNESCO. Hoy, Pérez de Armiñán ha sido destituido por el Gobierno y su sustituta será la abogada María Llanos Castellanos, que fue una de las militantes socialistas que apoyó a Pedro Sánchez en las primarias socialistas del año 2015. Llanos Castellanos era ahora mismo diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, aunque la mayoría de cargos los ha ejercido bajo el manto del PSOE manchego, puesto que esta señora es de Albacete. Ha estado en la Diputación de Albacete, en el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, ha sido consejera con el socialista José María Barreda y ha estado en el Ministerio de Política Territorial con el PSOE. Que se sepa, que se conozca, al menos públicamente, no tiene ninguna experiencia en la gestión de patrimonio artístico o histórico. Desde hace dos horas, Llanos Castellanos es la nueva presidente de Patrimonio Nacional en sustitución del destituido Alfredo Pérez de Armiñán. Pero les he dicho que les tenía que contar dos noticias que entroncaban con la historia del portero de hockey. La más reciente, la de ahora mismo, es la del presidente destituido de Patrimonio Nacional y la nueva presidente de esta institución. Pero hace una semana hubo otro cese y otro nombramiento que han pasado más desapercibidos a nivel general, pero para que los que conocen por dentro el mundo del deporte, fue más que llamativo, sorprendente y, si me apuran, indignante. La publicación especializada U-Sport tituló así la noticia: el gobierno cesa a Ramón Barba, el mejor jurista que ha tenido jamás el Consejo Superior de Deportes. En el interior de la noticia, esta publicación especializada decía lo siguiente, abro comillas, esperábamos no tener que haber dado nunca esta noticia. El gobierno ha decidido este lunes cesar al mejor jurista que jamás ha tenido el Consejo Superior de Deportes, Ramón Barba Sánchez, uno de los mejores especialistas en derecho deportivo del mundo, ojo, no de España, ya no es subdirector general de régimen jurídico del CSD. Una pérdida enorme, no solo para el Consejo Superior de Deportes, sino para el deporte español, pues ya no podrá contar con uno de los 5 mejores especialistas en la materia, autor de infinidad de normas, estudios, libros, resoluciones. Un hombre discreto, jamás quiso protagonismo y desde luego no se merecía este cese. Desde U-Sport le deseamos que mantenga el ánimo alto, pues no le faltarán ofrecimientos dada la alta cualificación que ostenta. En el diario AS, el periodista Elías Israel fue en la misma línea. Ramón Barba, uno de los abogados deportivos más reputados del mundo, fue fulminado en el Consejo Superior de Deportes. Y en el diario Marca también coincidieron en esta ocasión con sus rivales del AS. La nueva secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, ha cesado de forma fulminante al subdirector de régimen jurídico del Consejo Superior de Deportes para poner a alguien de su confianza. El trabajador cesado, Ramón Barba, es una eminencia en su puesto. Llevaba casi 20 años desempeñando su función con 7 secretarios de Estado distintos, de partidos políticos diferentes. Un cese que ha sorprendido a casi todo el mundo. Para sustituir a esta eminencia, Irene Lozano ha elegido a Ángel Luis Martín Garrido, licenciado en Derecho por la Facultad de Ciencias Jurídico-Sociales de Toledo y que hasta ahora estaba en el Ministerio para la Transición Ecológica en la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de Justicia. Sé que la nueva responsable del Consejo Superior de Deportes, doña Irene Lozano, no necesita ilustrarse en el mundo del deporte, porque ella también tiene una amplia formación en este campo y se lo conoce al dedillo. Pero quizá, como el hockey sobre hielo no es una modalidad que se practique mucho en España, ella no se ha enterado del partido que se jugó este fin de semana en Toronto. Le recomiendo encarecidamente a doña Irene Lozano que busque el vídeo, lo mire y reflexione.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.